Estamos en comunicación hoy con el periodista Alejandro Requeijo. Le pueden leer en El Confidencial, escucharle en varios programas de la cadena COPE y verle, por ejemplo, en aquí, dentro de un momentito, ya le están viendo, y también en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Antes ha trabajado en Voz Populi, en El Español, en Ya es Mediodía de Telecinco. Alejandro, gracias por atender la llamada de Radio Sefarad. ¿En algún sitio más? ¿Me he dejado algún sitio?
Seguramente porque no hemos parado en los últimos casi 20 años, pero sí, básicamente eso. También en la agencia de noticias Europa Press, donde estuve 10 años, que siempre tengo un recuerdo para ella porque es una absoluta escuela de periodismo y donde hemos aprendido muchos, muchos. Así que nada, encantado de estar contigo y te agradezco mucho la invitación.
Muy bien, gracias a ti. Hoy el presidente del gobierno ha comparecido para hacer lo que había anunciado, reconocer el Estado palestino. ¿Cómo le has visto, Alejandro?
Pues vamos a ver, yo reconozco que como ciudadano español, no judío, muy, muy interesado siempre por el conflicto árabe-israelí, y digo, insisto, árabe-israelí, creo que excede lo que tiene que ver con Israel y Palestina, incluso árabe-persa-israelí. Siempre he estado muy pendiente, he ido muchas veces a Israel. En cuanto reúno algo de dinero, procuro desplazarme allí para conocer la realidad de un tema capital en lo que es la política internacional, en lo que tiene que ver con la religión y lo que tiene que ver con la historia. Y desde esa aproximación, desde hace ya bastantes años, considero que sí, que la aspiración, creo que ese es el término, la aspiración de una solución de dos estados es muy sugerente, es muy atractiva. Porque además tiene cierta vocación a ausencia de conflicto, lo cual no va estrictamente ligado. El hecho de que haya dos estados no garantiza la ausencia de conflicto. Pero creo que si atendemos a. Si me enrollo mucho, córtame, María, pero digo, si atendemos mucho a una cuestión, aunque sea desde el punto de vista demográfico, que para mí es uno de los principales retos que tiene la zona en los próximos años, en las próximas décadas. Tenemos, corrígeme si me equivoco, María, Israel, una población con casi 10 millones de habitantes, de los cuales un 20-21%, casi 2 millones, son árabes israelíes.
Sí, así es.
Eso hace una proporción de 8 a 2, y luego sumas los 2,2 millones de gazatíes, ya estamos en una proporción de 8 a 5, si sumas los aproximadamente 3 millones de palestinos que hay en Cisjordania, ya la cosa se está igualando. Y si encima tienes en cuenta los varios millones de palestinos refugiados que hay en distintos países de la zona, pues desde una cuestión demográfica creo que invita a dos reflexiones. Una, probablemente haya que revisar eso de que Israel es un estado genocida que quiere el exterminio del pueblo palestino en términos poblacionales, pero creo que al mismo tiempo conviene revisar el reparto territorial porque demográficamente no se sostiene. Entonces sí, la solución de los dos estados es algo aspiracional, con lo que es muy difícil no estar de acuerdo, pero creo que entraña grandes riesgos. Riesgos porque a día de hoy un estado palestino resulta prácticamente inviable. Hay un territorio que está gobernado por un grupo terrorista que odia a las personas que gobiernan el otro territorio, que es Cisjordania. Lo demostraron cuando aniquilaron a sangre y fuego a todos los representantes del Fatah en la franja, cuando ganaron las elecciones hace casi 20 años. Y porque ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina es muy creíble para muchas cancillerías internacionales. Lleva 15 años sin convocar elecciones, algo que sería insólito, inaceptable para cualquier democracia occidental. Creo que sus líderes están avejentados, en muchos casos salpicados por casos de corrupción. Y eso hace bastante difícil que puedan considerarse como un interlocutor válido. Entonces, bueno, si esto es un primer paso, vamos a ver dónde acaba. Pero creo que a día de hoy hay otras urgencias mucho más, vamos a decir, más que aspiracionales, más prácticas, como es, por ejemplo, trabajar y exigir a Hamás que libere a los rehenes a cambio de un alto el fuego, solucionar la cuestión de los asentamientos ilegales en Cisjordania. De verdad, tener un debate serio con potencias árabes que puedan en un momento determinado ejercer de fuerza internacional en la franja de Gaza. Es verdad que probablemente esa intervención pasaría por un reconocimiento futuro del Estado palestino. Pero bueno, quiero decir que ya son pasos encaminados o materiales así, esa aspiración, pero no de una forma simbólica, como me da la sensación que se ha presentado.
Entonces, ¿te parece que este reconocimiento va a servir para algo?
Yo creo que va a servir para poco, sobre todo porque creo que la Unión Europea cada vez más nada en la irrelevancia y porque creo que una foto junto con Irlanda y con Noruega se me antoja muy escasa. Alguien me dirá, no, pero es que hay muchos países que previamente se sumaron, por lo tanto ahora España, Noruega e Irlanda serían una suma a esos que ya habían. Pero claro, eso tiene un contraargumento. Si ustedes me están diciendo que ya había países que lo habían reconocido y aún así llegamos al escenario del 7 de octubre, entonces ustedes me están reconociendo que el mero reconocimiento del Estado palestino no ha supuesto una solución. Y de verdad creo que esto interpela en muchos casos a las distintas partes implicadas. De entrada te digo, María, que me da la sensación de que muchas veces desde fuera planteamos la solución de los dos estados. Y buena parte de las partes implicadas o agentes importantes de las partes implicadas ni siquiera lo quieren. Jamás no lo quiere. Muchos aliados del gabinete de ministros de Netanyahu tampoco lo quieren. La Autoridad Nacional Palestina lo quiere, pero veremos cómo. Israel puede sentarse en una mesa a negociar, pero veremos con qué fronteras. No es tan sencillo como lograr la paz con Egipto en el 79, ¿fue, María? Claro, no es una cuestión fronteriza, no es una disputa fronteriza, es casi una disputa social, porque insisto, hay entre 300.000 y 400.000 colonos en Cisjordania y hay un 20% de población árabe en Israel. O sea, es una cosa muy de convivencia el hallar una solución de paz entre los dos países. Y claro, Israel puede decir, ya, pero es que nosotros nos fuimos de Gaza y aún así, mira lo que pasó el 7 de octubre. Y Israel puede decir, sí, nosotros tenemos asentamientos ilegales en Cisjordania o Judea y Samaria, que dirían ellos, y hemos levantado un muro que no respeta las fronteras legalmente reconocidas en el ámbito internacional, pero desde que levantamos ese muro y desde que tenemos esa presencia en Cisjordania se han reducido considerablemente los atentados en Israel y en Jerusalén, después de la Segunda Intifada. Entonces, claro, hay argumentos en un lado y en el otro, que hace que se me antoje muy chiquito una declaración junto con Irlanda y con Noruega de un reconocimiento en abstracto del Estado palestino. Si Sánchez ha estado trabajando bajo el radar, de manera discreta, en privado, con países árabes para convencerles de que la solución es una fuerza internacional árabe en Gaza, no lo sé y me parecería una buena medida, me parecería algo interesante. Pero no tengo esa sensación, sobre todo porque me cuesta mucho creer que desde Europa vaya a haber un paso importante sin el apoyo de Francia y Alemania. Creo que es perfectamente compatible denunciar los excesos del gobierno de Netanyahu, también en lo que tiene que ver con la operación militar sobre Gaza, y ser un poco más discretos. Y creo que en este país, María, insísteme si me estoy enrollando mucho, córtame, pero en este país que es España llevamos 20 años discutiendo en cuanto a política exterior bajo dos conceptos. Uno, hay que apostar por el eje atlántico, es decir, tenemos que ser los aliados preferenciales en Europa de Estados Unidos y de Reino Unido, para que la gente lo entienda, lo que fue la política de Aznar y la guerra de Irak. Aquello tuvo una respuesta y un rechazo absolutamente masivo por parte de la sociedad española y la propuesta del Partido Socialista ya con Zapatero era regresar al corazón de Europa. Entonces lo que él quería era acercarse a Chirac y a Schröder, a Francia y a Alemania, al corazón de Europa. Claro, yo creo que en materia de política exterior, uno, primero creo que debería ser o debería gozar de más consenso, al menos entre los dos principales partidos, porque de ese modo España podría ser más creíble en el ámbito internacional, no si estamos cambiando constantemente en función de si hay cambio de gobierno. Y dos, creo que deberíamos intentar ir más de la mano precisamente de esas locomotoras de Europa que son Francia y Alemania y no tanto Irlanda, no digamos ya Noruega, que no es ni siquiera Unión Europea. Y claro, Francia y Alemania son dos países muy poco beligerantes con Israel, más bien al contrario. Alemania por razones que a nadie se le olvidan y Francia porque históricamente, ¿no? Fíjate, muy poca gente lo sabe, pero Francia jugó un papel clave en cuanto al desarrollo armamentístico atómico de Israel. Y cuando, bueno, pues cuando hacía mucho tiempo y cuando no había tantos países con esa capacidad y Francia apoyó a Israel para que lo desarrollase, ¿no? Quiero decir que históricamente no son dos países de los que yo pueda esperar rechazo o un tipo de política en estos momentos, al menos beligerantes.
Me
Acabo de.
parece.
Ah, sí, perdona, dime, dime,
¿No
dime,
lo
Marina.
querías terminar?
No, no, pero pregúntame, María, dale, dale.
No, que escuchándote me parece impresionante que seas experto en asuntos judiciales y policiales, de política interna, cuando sabes tantísimo de la esfera internacional. Entonces, bueno, es un comentario que no quiero dejarme para mí sola, quería compartirlo contigo y con todas las personas que nos van a ver y escuchar. Alejandro, si nos venimos para España, ¿qué opinión te merecen la repercusión que esta guerra está teniendo aquí? Sé, me consta que te asomas al Observatorio de Antisemitismo de vez en cuando para como termómetro para ver cómo va el asunto en España y las acampadas en las universidades, los incidentes que han tenido estudiantes, incidentes que ha habido también en alguna sinagoga, declaraciones públicas, algunos medios de comunicación. ¿Qué opinión te merece esto?
Bueno, lo primero contestar el comentario con muchas gracias, María. Digamos que los asuntos policiales, judiciales son mi trabajo y disfruto mucho con ellos, soy feliz, me gusta mucho la materia con la que trabajo, las fuentes que me ayudan a hacer mi trabajo, pero Tierra Santa, yo soy católico, Tierra Santa es mi pasión y esa porción tan chiquita en el mundo. Concentra, como te digo, todo el protagonismo histórico, religioso y político. Dicho lo cual, creo que en España se está viviendo esta crisis como se ha vivido, como se vive generalmente casi todo lo que tiene que ver con Israel. Noto un interés inusitado de todo el mundo por dar su opinión en un tema del que tiene un conocimiento muy vago. Yo muchas veces, yo tengo un nivel de comprensión alto con la causa de Israel en comparación con la media española. Y entonces, evidentemente, yo he tenido conversaciones con amigos míos que les interesa el tema y muchas veces en broma les digo, yo sigo hablando contigo si yo te dibujo aquí el mapa de Israel y tú me sabes ubicar, no sé, Haifa. No te digo ya, yo qué sé, Ramala. Jenin, no sé, la franja de Gaza. Hay gente que no tiene ni siquiera muy claro, María, que Palestina está partido en dos territorios,
Siquiera
con su
tienen claro lo
destino.
de desde el río hasta el mar, ¿no?
Y ni siquiera tienen muy claro qué quiere decir desde el río hasta el mar, efectivamente, y las connotaciones que eso tiene. Que luego podremos discutir los matices y quién lo acuñó primero, quién lo acuñó después y cuál es el principio fundacional del Likud, que por cierto también sería revisable, ¿no? Pero no, lo que te quiero decir, María, es que creo que hay un profundo desconocimiento y creo que hay una tendencia, y creo que hay una tendencia peligrosa. Creo, me da mucho la sensación de que el yo no soy antisemita, pero es un poco el equivalente a este debate del yo no soy racista, pero. Y lo que hay después del pero siempre suele ser bastante perverso, peligroso o ignorante. Yo no soy, te digo algo basado en hechos reales que a mí me ha sucedido hace unos días. Circuló por redes sociales un vídeo ridículo de estos. No tenía absolutamente nada que ver con el conflicto ni de lo que estamos hablando. Y entonces los comentarios que había abajo se metían con una chica en las imágenes y los tres primeros comentarios o los primeros comentarios para meterse con la chica, el insulto era, parece judía. Era un intento de insulto, ¿eh? Era, parece judía. Entonces yo en el chat con los amigos, que creo que es donde hay que batirse el cobre también, ¿no? Tú yo decir, está bien que ejerzamos el periodismo, que investiguemos, que intentemos dar voz a todo el mundo para presentarle a nuestros lectores una realidad mucho más amplia de lo que está sucediendo. Creo que también en los grupos de amigos, en los chats de WhatsApp es donde se juega el relato, ¿no? El relato en términos de igualdad de la mujer, en términos de, es decir, una serie de cuestiones que yo creo que la sociedad tiene que ir poco a poco aprendiendo o desaprendiendo. Y creo que el antisemitismo es uno de estos casos. Y una de las personas que estaba en ese chat dijo, yo no soy antisemita, pero algo debe pasar con los judíos cuando no les quieren en ningún sitio. Claro, eso es un comentario en mayo del año 2024. Es puro antisemitismo, puro antisemitismo. Yo no sé qué será, pero algo habrá. ¿Qué es? Explícame tú qué es. Pues
Que
lo
se
que
lo
hay es
digan a
antisemitismo.
una mujer que ha sido violada, por ejemplo, ¿no? O a una persona negra que le han agredido por eso. Algo habrá hecho. Si se
Sí.
pone siempre ese ejemplo, es más fácil de entender, como que es imposible pedirle a la víctima explicaciones de por qué es víctima.
Sí, entonces, no sé, ejemplos hay muchísimos, ¿no? De un antisemitismo, yo creo que arraigado, intrínseco, ante el cual la gente no es ni siquiera muy, muy consciente. Mira, te voy a poner por caso. Yo no. La comunidad internacional exige mucho a Israel y creo que hace bien. Es una democracia y tiene que comportarse como tal. No puede haber excesos, ni siquiera en un contexto de guerra. Hay que perseguir los crímenes de guerra, por supuesto que hay que investigarlos, hay que llegar hasta el final. Pero muy poca gente le exige a Hamas. Y tengo la sensación de que se da por amortizado que, como es una banda terrorista, pues no es un interlocutor válido al que tú le puedas pedir algo. Oiga, un segundo. ¿Alguien se ha parado a pensar que probablemente Israel necesite también un relato para terminar con la guerra y que ese relato podría ser la liberación de los rehenes? ¿Nadie se ha parado a pensar que con una liberación de los rehenes probablemente el gobierno radical de Netanyahu, que integra personas que creen en el sionismo mesiánico y que entienden que la intervención en Gaza es una misión divina? ¿Alguien se ha parado a pensar que a lo mejor la liberación de los rehenes podría ser el principio, el fin o el inicio de un acuerdo de alto el fuego, de que cesasen los bombardeos sobre la población civil? Entonces, ¿por qué no se pone toda la carne del asador en exigir, en arrinconar, en señalar la actividad de una banda terrorista, de una organización terrorista? No sé, son cuestiones que yo me hago. Y luego podremos entrar a discutir, qué sucede en Cisjordania, los asentamientos ilegales, quién se encarga de eso, de la situación, de mil cosas. Pero si de lo que estamos hablando es de que cesen los bombardeos en Gaza, ojalá pronto, ojalá ya, a nadie se la. Nadie se ha planteado poner el acento en dónde están los rehenes.
Pues llevan casi 300 días en el infierno de Gaza. Alejandro, decíamos antes que eres experto en asuntos judiciales y policiales. Fuiste, de hecho, el primero en publicar hace un mes y medio que la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por la familia de Maya Villalobos, la joven española asesinada el 7 de octubre por Hamás, para que la justicia española investigue a varios líderes de Hamás como el crimen de Maya. Hoy hemos visto algo más en la prensa. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, pues para que la gente, para la gente, para que la, para la gente que no lo sepa, en el momento en el que un ciudadano español es víctima de un atentado terrorista en el extranjero, automáticamente de oficio la fiscalía inicia unos trabajos en la Audiencia Nacional, que es el organismo competente para investigar los delitos sufridos por un nacional en el extranjero o cometidos por un nacional en el extranjero. Es por tanto que es competencia de la Audiencia Nacional y además en este caso porque se trata de delitos de terrorismo, que es el órgano competente para investigarlos. De manera que de oficio. Recuerdo que el mismo día 9, el lunes 9 de octubre, yo ya estaba en la Audiencia Nacional preguntando si había abierto algún tipo de, si había alguna víctima española. Rápidamente me contaron mis fuentes que había dos españoles desaparecidos. En ese momento no se sabía dónde estaba el paradero ni de Iván Illarramendi ni de Maya Villalobos. Desgraciadamente, la muerte de Maya se conoció rápido. Maya era una chica de 19 años, nacía en Israel, de padre español, había residido durante un tiempo, había pasado mucho tiempo en España, está considerada como hispano-israelí y servía dentro de lo que es el servicio militar obligatorio en Israel, que para las mujeres de 2 años estaba haciendo su servicio militar en la base de Nahal Oz. Nahal Oz es un kibutz situado en torno a 1 kilómetro de la franja de Gaza. Entiendo, María, que a tu audiencia no hay que explicarle que es un kibutz, evidentemente, ¿no?
No, 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 se saben. Esperamos que sí, aunque nunca se sabe quién está ahí detrás de
Vale.
los micrófonos y de las cámaras. Y te digo que Radio Sefarad es escuchada y vista por gran parte del público judío, pero por mucho público no judío. Entonces, sí es un público interesado en estos temas y se supone que saben lo que es un kibutz, sí.
Vale, pues voy a, de todos modos, por si alguien no lo entiende, me gustaría detenerme en este capítulo. Los kibbutz son un elemento vertebrador de la fundación del Estado de Israel. Son pequeñas comunidades agrícolas autogestionadas, donde vive una comunidad de personas que colaboran entre ellos para sacar adelante su kibbutz. Pues
Perdón,
sembrar.
Alejandro, vete un poquito más para atrás para que se te vea bien, porque se te ve la cara un poco cortada, ¿vale? Ah, así, así se te ve mejor. Vale.
Lo dicho. Se dice, yo no lo he comprobado, pero se dice que si apagasen todas las luces de Israel y se encendiesen solamente las luces de los kibbutz ayudarían a conformar lo que es el contorno del Estado de Israel. Eso quiere decir que los pioneros que fueron a fundar los kibbutz, en su inmensa mayoría, gente de tradición socialdemócrata, de izquierdas, que procedían de Europa, son los pioneros en lo que fue la conformación del Estado de Israel. Luego han pasado muchas cosas, las fronteras se han, bueno, se han difuminado y tal, pero los kibbutz son un elemento vertebrador del Estado de Israel que atraviesa el alma de los israelíes, tiene un significado muy poderoso para lo que es la conformación del sentimiento israelí y donde además vive gente que por lo general son bastante propensos al acuerdo con los palestinos y siempre lo fueron. Hay un término en Israel para definirles y que en ocasiones se utiliza de manera peyorativa o despectiva, que es como los bienpensantes, ¿no? Como una forma de llamarles los ilusos. Eso era la gente de los kibbutz. Y en torno a la Franja de Gaza hay bastantes kibbutz. Está Be'eri, está Niroz, está Najaloz y jamás se cebó especialmente con los ciudadanos que vivían allí. Y se ceba jamás históricamente con los ciudadanos que viven allí porque les lanzan misiles Qassam constantemente desde hace años. Allí todo el mundo vive con un refugio en su casa y tienen apenas unos segundos para que desde el momento en el que suenan las alertas, la luz roja, se metan en ese refugio para protegerse. Hecho este paréntesis, en una de las afueras de ese kibbutz de Najaloz servía Maya Villalobo, Simbani. Es su segundo apellido, aunque ella muchas veces utilizaba el segundo apellido de Polo. Ella es asesinada por Hamás el mismo 7 de octubre. Para que la gente se haga una idea de lo que tuvo que pasar Maya, seguramente, le recomiendo que vea el vídeo que se ha difundido hace apenas unos días, en el que se ve a cinco chicas ensangrentadas y aterrorizadas después de ser capturadas por miembros de Hamás en la misma base de Najaloz donde estaba Maya Villalobos. Era compañera de estas chicas. Estas chicas fueron raptadas y a día de hoy se cree que siguen en algún punto de la Franja de Gaza. Dios quiera que con vida y que las liberen pronto. La Audiencia Nacional abrió una investigación, siendo muy consciente la Audiencia Nacional de dos cosas. Una, va a ser muy difícil que nosotros sentemos en el banquillo de los acusados en España los responsables de los crímenes cometidos contra Iván Illarramendi y contra Maya Villalobo, porque va a ser muy difícil identificarlos, lo primero, y muy difícil que jamás los entregue. Y dos, siempre hay que primar el hecho de que haya una investigación abierta por estos hechos en el país en el que sucedieron los hechos. Y claro, es evidente que Israel tiene una investigación abierta sobre estos hechos. Entonces, la actuación de la Audiencia Nacional es una actuación protocolaria, sí, la hace siempre, sí, pero además abre la puerta a una cosa que para mí es muy importante, que es el reconocimiento como víctimas del terrorismo españolas, tanto de Iván Illarramendi como de Maya Villalobos. Y para mí eso es importante. La Fiscalía pidió archivar la investigación por estos límites que te estoy diciendo. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo lo que dijo fue: seguramente la fiscalía tengas razón. Va a ser imposible sentar y condenar a los líderes de Hamás o a los autores de esos crímenes en el banquillo de los acusados en España. Pero vamos a esperar a que Israel mande un certificado oficial de cómo murieron estas personas, algo oficial a lo que se puedan aferrar las familias, y entonces ya cerramos, no hay prisa. Y la jueza dijo: ok, hagamos eso, vamos a tranquilamente esperar a que Israel nos mande documentación oficial. En realidad, lo que tiene la Audiencia Nacional es sobre todo la denuncia de los familiares y las publicaciones en prensa y el comunicado de Asuntos Exteriores dando el pésame por la muerte de tanto de Iván Illarramendi y su esposa Dafna, por cierto, chilena, y de Maya Villalobos. ¿Qué pasa? Que en el marco de este proceso, Eduardo Villalobos, el padre de Maya, lo que hizo fue presentar una querella, ya así dirigida personalmente contra los líderes de Hamás. Ahí está Sinwar, líder de la rama militar, en algún punto de Gaza. No sé, María, ¿tú qué piensas? Hay que
Yo pienso
investigar.
que sí. De hecho, circularon unas imágenes hace meses en las que se veía a él y a parte de su familia huyendo, moviéndose entre los túneles. Supongo que las viste.
Sí, lo que pasa es que digo que hay quien dice o hay quien piensa que pueda estar en Egipto o incluso que pueda estar en Doha, pero bueno, es igual. Estaba Sinwar, estaban algunos de sus principales lugartenientes y luego también estaban líderes de la rama política de Hamás ubicada en Qatar, como es Ismail Haniyeh. Entonces lo que hizo la jueza fue, oye, yo ya tengo una causa abierta por estos hechos, incorporo la querella, no tengo ningún problema, pero les recuerdo las limitaciones que tenemos. Y de momento no ha habido cambios, salvo una información que publicaban hoy mis compañeros del Mundo, Manuel Marraco y Esteban Urristieta, dos grandes periodistas de los que me fío mucho, y que hablaban de, si no lo he entendido mal, porque no he dado tiempo a leerla en profundidad, de una ampliación de la querella. No sé si las familias se han puesto de acuerdo para ir juntas o si han presentado más nombres a raíz de, bueno, al final de lo que se va conociendo, a raíz de que avanza la guerra, ¿no?
Muy bien, pues por mí te dejo ya tranquilo, que sé que es una tarde complicada para ti hoy. Si quieres añadir alguna otra cosa, Alejandro.
No, que espero que se encuentre pronto la paz. Muchas veces tengo la sensación de asistir a expresiones y reacciones muy beligerantes de gente que no vive en Israel, rasgándose las vestiduras por los muertos civiles en Palestina, que es una absoluta tragedia. Claro que sí. Pero yo muchas veces les digo, ¿qué te hace pensar a ti? Español acomodado a muchos kilómetros de distancia, que a ti te duelen más los muertos palestinos que a un ciudadano israelí que convive con esa realidad y que sabe que cada muerto les aleja más de la paz. Y que sabe que el hecho de que haya una guerra a apenas 40 minutos en coche de distancia durante 7 meses, no, probablemente no sea el mejor escenario. Es decir, que la sociedad israelí es una sociedad muy diversa, muy plural. Es la misma sociedad israelí que durante 10 meses se manifestó todos los sábados por la noche en contra del gobierno de Netanyahu porque quería atentar contra la separación de poderes. Y creo que es urgente para mí hallar una solución, un alto el fuego, una entrega de los rehenes, porque tengo la sensación de que no hay rumbo desde el punto de vista militar. Se habla de una operación en Rafah, pero sin embargo nos dicen que sigue habiendo enfrentamientos en Han Yunis, nos dicen que sigue habiendo enfrentamientos en Jabalia. Eso es el norte, es decir, es por donde empezaron hace 7 meses. ¿Qué está pasando? No
Y
debe
desde
ser tan
Rafa
sencillo.
mismo hace unos días también ha habido disparos de cohetes hacia Tel Aviv, o sea, de largo alcance. Entonces, queda todavía por hacer, parece ser.
Sí. Y pues nada, María, me quedaría horas hablando contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy.
Gracias.
Y te mando y a tus oyentes os mando un abrazo muy fuerte.
Pues gracias a ti por dedicarnos estos minutos, por ser tan valiente, por ser un periodista tan completo, que aunque no sea exactamente el tema que tú trabajas, sí que te lo sabes, sí que te interesa y sí que te buscas las verdades para por lo menos tener tu opinión, no como otros tantos que hablan, como tú decías antes, sintiéndose máximos expertos y se les quedan bastantes cosas ahí en el tintero, precisamente porque no las saben. Así que Alejandro Requeijo, le digo otra vez a los oyentes y a los espectadores, léanle en El Confidencial y véanle y escúchenle, porque como ven, no tiene pelos en la lengua y como ven, argumenta y sabe muy bien lo que dice. Alejandro, muchas gracias y hasta otra.
Toda gaba.
Beba casa.